Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles entre canción e historias, pues más cosas importantes para acompañar a la gente que escucha este programa de radio. Desde la 1:30 hasta las 6, haciendo radio real. Desde este programa, poniendo las calles, tenemos una entrevista muy especial que además nos va a llevar hasta las aguas del río Tajo, en el corazón de la península ibérica. Y es que es ahí donde un sorprendente hallazgo de los castores, una especie que estuvo desaparecida de nuestras tierras durante siglos, pues han vuelto a habitar nuestros ecosistemas fluviales. Y claro, para hablar sobre este fascinante tema, tenemos el privilegio de contar con Marco Ansón. Es paleozoólogo e ilustrador científico especializado en vertebrados. Marco, por ejemplo, ha sido una de las figuras clave en el descubrimiento y también seguimiento de estos castores en el río Tajo. Y hoy nos dará pues una visión más profunda de cómo esta especie está regresando y también lo que significa para el futuro de nuestros ríos y su ecosistema. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por invitarme.
Es que esto nos ha llamado muchísimo la atención, Marco. Bienvenido a la cadena COPE. ¿Vosotros cómo encontrasteis a los castores? ¿Cuántos ejemplares, por ejemplo, pudisteis identificar?
El encuentro con los castores fue accidental. Estábamos trabajando en la zona de la Icarria, en la zona regada por el río Tajo, y dedicándonos a otra especie, observé un castor, un ejemplar de castor europeo, y claro, lo reconocí al instante y fue una sorpresa tremenda el encontrar un castor en el río Tajo, además de que, claro, al momento supe que era una especie que no estaba descrita por la ciencia su presencia en el río Tajo. Y el número de individuos concreto es desconocido. Es desconocido porque no los hemos podido censar individualmente. Es cierto que nosotros vemos castores y vemos diferencias de tamaño entre individuos. Vemos un individuo y decimos, este es más grande que el que hemos visto, este es distinto. Pero en realidad es en base a las actividades que realizan y los movimientos de desplazamiento que tienen, que hemos podido delimitar la presencia de al menos tres grupos.
Esto llama muchísimo la atención. Esto, por ejemplo, yo no sé si fue este avistamiento algo inesperado o ya existían indicios previos a lo que anticiparon, porque claro, estar ahí ojo a visor tiene que ser también comprometido.
La ciencia, lo que es la comunidad científica, sí, y a nivel público, desconocían la presencia de esos castores. La administración sí que los conocía. Lo que pasa es que no se había hecho público, entonces el conocimiento científico carecía totalmente de conocimiento de la existencia de esta población en la cuenca del Tajo, porque estas poblaciones se van conociendo en base a que los científicos o investigadores las van publicando. Claro. Se publicó en los últimos 5 años, se han publicado 3 poblaciones nuevas, la primera en el río Duero, la segunda en el río Guadalquivir y ahora esta que hemos descrito nosotros en el río Tajo. Entonces... no teníamos ni idea de que había castores en el río Tajo hasta que vi ese ejemplar, se lo comuniqué a mi compañera, decidimos entonces enfocarnos a trabajar con esta especie y a raíz de ese enfoque, esa metodología de búsqueda activa de la especie, cuando ya empezamos a ver su actividad, empezamos a tener más contactos visuales con los individuos y empezamos a conocerlos mejor.
¿No consideras que el suceso marca un regreso histórico? A mí me lo parece, desde luego.
Sí, ciertamente lo es. Lo es porque es el recuperar una especie extinta que había desaparecido y que ahora vuelve a estar ahí. Entonces, en ese sentido, es un evento dentro de lo que es la historia natural de la península ibérica. Es la reaparición de una especie extinta.
¿Tú eres de los que cree que estos castores, ¿no?, llegaron por su cuenta o que existe la posibilidad de que hayan sido liberados ilegalmente en la zona? Porque claro, aquí era para, vamos, llevarse las manos a la cabeza.
Es casi totalmente improbable la posibilidad de que estos castores hayan podido llegar solos, casi totalmente. Es decir, lo más seguro y parsimonioso y que nosotros planteamos es que hayan llegado en furgoneta. Que además el hecho de que cómo se están apareciendo poblaciones, se están describiendo poblaciones de forma inconexa entre ellas, indica un escenario en el cual hay alguien que está cogiendo castores de la cuenca del Ebro, que es en la primera a la que se introdujo, y los están traslocando seguramente desde la población de la cuenca del Ebro a las otras cuencas para conseguir que en las principales cuencas ibéricas haya castores, porque las poblaciones están muy, muy separadas entre ellas de una forma totalmente absurda dentro de las capacidades de desplazamiento y colonización del castor a lo largo del espacio-tiempo que llevan aquí. En 20 años que lleva la especie en la península ibérica, desde que se introdujo ilegalmente, se describieron ilegal la introducción en 2004, pero ya había indicios desde 2003, es decir, en 2003 ya se habían introducido 18 castores de forma ilegal en la cuenca del Ebro. Desde en este periodo de unos 20 años es totalmente imposible que los animales se hayan podido distribuir tanto, además de cuenca a cuenca, no tienen forma de conectarse entre ellas. La población del Duero apareció casi cerca de Portugal, luego otra en el Guadalquivir, ahora la nuestra en el Alto Tajo. Esto es evidentemente alguien que está cogiendo ejemplares y de forma ilegal los traslada y los libera en otros lugares.
Claro.
De forma totalmente intencionada.
De hombre, desde luego que sí. ¿Y vosotros creéis que, o tú en particular, crees que los castores en aquel momento que ya estaban, o no, familiarizados con los castores, cómo describirías su aspecto y también su comportamiento en la región? ¿Cómo se están adaptando y organizándose en el área? Porque claro, aquí se puede sentir como raros.
Eso es lo que estamos estudiando actualmente. Esa es nuestro énfasis de estudio actual. Estamos trabajando para conocer mejor el comportamiento y la ecología de esta población de castores exactamente en el marco ambiental del río Tajo. Cómo se desarrollan, cómo se comportan, cómo reaccionan a los cambios estacionales. Ciertamente, las personas que han trasladado estos animales o se han liberado aquí lo han hecho de una forma concienciada porque han buscado un punto del río Tajo que sea un hábitat ideal para los castores. Porque está justo en esta zona de la Icarria, aunque las riberas de casi todos los ríos españoles han sido arrasadas y destruidas por la acción del hombre, justo en esta zona pues se conservan pequeños bosquetes de ribera de cierta anchura, pues tener hasta 10 metros, 14 metros de anchura de árboles desde lo que es la orilla, lo cual les proporciona a estos animales el hábitat que ellos necesitan para vivir. Entonces, estamos viendo que en esta zona están presentes, se están desarrollando su vida sin problemas, estamos pudiendo ver la estacionalidad de sus comportamientos, cómo empieza a haber cambios según los recursos de una estación a otra. La verdad es que por ahora el animal está bien, bien adaptado en la zona.
Oye, y en cuanto, por ejemplo, Marco, en cuanto a los planes que existen para hacer un seguimiento de estos castores, ¿sabes si hay alguna investigación que esté en curso y que además esté relacionada con su presencia en el Tajo, ni más ni menos?
Sí, hasta donde yo sé, la administración pues hace su seguimiento por su parte y desarrollan su trabajo. Y por otra parte estamos nosotros desde el CEA desarrollando la nuestra, en la cual nuestro principal interés es el conocer, pues en base a la historia natural, la ecología y etología de esta población de castores en este contexto ambiental. Lo ideal sería que las distintas administraciones a nivel nacional y desde el MITECO pues se hiciese una labor de trabajo en conjunto por parte de la administración para entender bien a la especie a nivel nacional y sobre todo para controlar su presencia según los diferentes tipos de hábitats, porque al igual que esta especie puede ser muy positiva al haber recuperado una especie perdida que es ingeniera de ecosistemas y que puede aportar beneficios a los hábitats, hay en algunos lugares muy concretos en los que su capacidad de adaptar el medio puede ser negativa para algunas especies que están vulnerables o en declive. Entonces habría que estudiar muy bien la presencia de los castores y actuar en conjunto a nivel de la administración, ya sea nacional, en colaboración con las diferentes autonomías, según el hábitat en el que se encuentren estos castores, hacer un seguimiento muy concreto para ver si pueden incidir negativamente en especies que haya presentes o, por el contrario, si, como está ocurriendo en la zona en la que estamos nosotros, pues vemos que se desarrollan de forma normal, coexistiendo con las demás especies de vertebrados de la zona y además dinamizando, porque en la zona en la que nosotros lo estudiamos estamos viendo que ellos crean oportunidades para otras especies cuando derriban los árboles. No derriban todos los árboles, no es un apocalipsis porque la naturaleza no funciona así, pero los animales, después de haber derribado un árbol, que suelen ser árboles de poco porte, no son árboles muy grandes, lo consumen, se alimentan de la corteza, lo limpian de corteza, lo despiezan, pero los restos que han dejado ahí del tronco del árbol, de tocones, cuando ya se van deteriorando, sirven de alimento para artrópodos y lófagos, que generalmente de otra forma, cuando se retiran la materia vegetal, pierden este tipo de alimento. Eso se mantiene ahí y pueden alimentarse. Al mismo tiempo que se desarrolla esta comunidad de invertebrados y lófagos, de artrópodos, hay insectívoros que se pueden alimentar de ellos y vienen allí a alimentarse. Al mismo tiempo, estos troncos sirven de cobijo para pequeños vertebrados, como por ejemplo anfibios, que se meten debajo y les hace efecto madriguera, como para otros muchos artrópodos que se esconden en el suelo debajo de los troncos. En ese sentido, el castor, justo en esta zona del Alto Tajo, estamos viendo que genera pequeñas oportunidades y que coexiste sin problemas con otras especies, como por ejemplo la nutria. Con la nutria comparte el río, comparten las playas del río, se ve la actividad de ambas especies sin ningún tipo de problema entre las dos. Pero en cambio en otras zonas, pues a otras especies de aguas, por ejemplo rápidas, sí que les puede causar algún tipo de vulnerabilidad.
Marco, tú estás disfrutando con todo esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que el poder estudiar una nueva población de una especie que no estaba presente hasta ahora ahí, e intentar conocer el cómo se comporta y cómo se desarrolla, al ser algo totalmente nuevo justo en esta geografía, pues es algo apasionante para los que tenemos inquietudes en la historia natural de los animales, ¿sí?
Desde luego que sí. ¿Cuáles consideras tú, Marco, que son las características más destacadas de los castores que los convierten, digamos, en un componente clave para el ecosistema fluvial? Porque, claro, ahí se pueden dar muchos parámetros.
Su capacidad de generar oportunidades para otras especies y dinamizar las relaciones y la ecología del lugar en el que están. Pueden remansar las aguas, algunas especies pueden verse beneficiadas positivamente para ello, otras no, según la zona y las especies que haya, pero algunas pueden verse beneficiadas por ello. Al mismo tiempo, lo que he comentado de el derribo de los árboles, cuando se quedan los árboles ahí y empiezan ya a verse afectados por otras especies cuando los castores ya los han abandonado, en ese sentido crean unos beneficios para el resto de la comunidad biológica que les rodea.
Desde luego que sí. Me imagino que el impacto que se prevé en el ecosistema del río Tajo lo tenéis en cuenta, ¿no?
Es algo a considerar a futuro y en lo que se debe trabajar a futuro.
Sí.
Sería importante que tanto la administración como los investigadores que puedan dedicarse a ello o con medios para ello o que estén estudiando en zonas que se puedan ver afectadas, que trabajen en ello para considerar realmente la potencialidad que pueda tener negativa el castor en según qué zonas. En caso de que haya, por ejemplo, zonas de aguas rápidas, no ya no solo en el Tajo, sino en afluentes del Tajo, en el que pueda haber especies que puedan ser sensibles al castor, pues habría que mirarlo. Por ejemplo, el desmán ibérico, que está en peligro de extinción, por suerte, no existe en la cuenca en la zona del Alto Tajo. Entonces sería una especie que podría ser vulnerable, pero justo en esta zona en la que están estos castores concretos, no lo hay. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, es una especie que no se ve alterada en esta zona y no había ningún problema aquí, pues por ejemplo, con esa especie, con los castores.
A ver, me dice Íñigo, que es un oyente, un ponedor, que nos está escuchando ahora mismo desde Santander. Dice, Pulpo, pregúntale a Marco, por favor, claro, que ahí los castores pues son conocidos por construir presas. Pregúntale, por favor, ¿cómo podría esto afectar a los ríos o canales donde se establecen? A ver si existe riesgo o no para otras especies o incluso para las actividades humanas, como la navegación o la agricultura. ¿Tú ahí, Marco, qué tienes que decirnos?
En zonas, por ejemplo, dudo mucho que en esta zona del Tajo, en la que el río tiene cierta anchura, vayan a hacer un dique.
Yeah.
En cambio, en otras zonas en las que los ríos son más estrechos o en afluentes de estos ríos, de estos grandes ríos, en otros, pues seguramente sí formen diques. Por ejemplo, en la cuenca del Ebro sí que se conocen varios diques en diferentes ríos. El problema de estos ríos es cuando son ríos que de aguas rápidas que según en qué zonas no tendrían por qué suponer problemas porque eso generaría como una dinamización, ¿no? Por una parte habría aguas rápidas, luego se remansaría en la zona en la que los castores han creado pues un dique y se convertiría en una zona de aguas lentas o más estancadas que ampliaría la amplitud de la superficie del agua hasta la zona en la que continúa la corriente. Irían generando diferentes mosaicos de tipo de agua, pero en zonas en las que haya especies que necesiten concretamente de ese tipo de aguas rápidas, pues como he citado antes el desmán ibérico,
sí.
O pongamos por ejemplo pues las truchas o algún otro tipo de tálpidos, los musgaños, este tipo de actividades de los castores en esos ríos concretos, en esos puntos concretos, pueden ser negativas. Y eso es lo que la administración, las administraciones deberían de realizar un seguimiento muy concreto de la presencia de castores en zonas en las que haya esas especies que pueden ser potencialmente sensibles a la actividad del castor, controlar tanto la presencia del castor como la presencia de las otras especies y controlar que el castor
Claro.
genere diques y cree esos remansos que puedan afectar negativamente a estas especies. Eso habría que hacer un seguimiento muy certero y concienzudo al respecto.
Desde luego que sí, ya de cara a largo plazo, ya para finalizar, Marco, los cambios que podrían beneficiar a otras especies en el área, ¿se sabe cuáles serían? Porque claro, otras especies también estarán diciendo, oye, ¿y qué va a pasar con nosotros?
Sí, positivamente el castor puede incidir a otras especies al generar la oportunidad de un cambio o una dinamización de lo que es la zona dulce acuícola, del hábitat dulce acuícola, generando nuevos espacios que generen diversidad, cambiando en unas zonas pues las aguas serán más rápidas, vendrán de una forma, en otras zonas pues generarán diques, el agua se remansará, generarán expansión de la zona de agua con encharcamientos de orillas, quizás con encharcamientos de muy baja profundidad que permitan pues que se generen espacios de oportunidad para otras especies, pongamos por ejemplo orillas muy bajas en las que pues, puedan actuar diferentes tipos de anfibios o las ardeídas puedan al mismo tiempo alimentarse de estos anfibios o de otros animales que se encuentren en ese tipo de orillas. Al mismo tiempo, la propia actividad que comenté anteriormente el derribo de los árboles, la materia vegetal, la biomasa que dejan ahí, que puede ser fundamental para la alimentación de otras especies y al mismo tiempo generan oportunidades tanto de cobijo como de fuentes de alimentación para consumidores secundarios. En ese sentido, puede generar unas dinámicas que beneficie a algunas especies.
Qué interesante, Marco. Pues tomamos nota. Ha sido un auténtico placer descubrir cómo viven y cómo se reproducen y cómo evolucionan los castores y sobre todo el río Tajo. Me encanta que la gente se preocupe por este tipo de cosas. Te felicito por lo que nos acabas de contar.
Muchísimas gracias, Pulpo. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias. Seguimos en la cadena COPE. Seguimos poniendo las calles.